Atrapados en la red. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Buenas tardes, escuchas Atrapados en la Red, Onda Madrid 101.3 y 106 de la FM. En la realización, controlando todos los aspectos técnicos, José Ignacio Hernández Vitoria. Les habla Alberto Burguillo en nombre de todo el equipo de Atrapados en la Red. Su nombre me sedujo y el resto de su ser me lo... La Comunidad de Madrid con las nuevas tecnologías aquí, en Atrapados. Quiero más, si me da. Te acompañamos los lunes de 7 a 8 de la tarde, no nos falles. Y además puedes seguirnos en nuestro portal en www.ondamadrid.es. A tu disposición nuestra cuenta de correo electrónico, toma muy buena nota, atrapados@ondamadrid.es. Y no te vayas muy lejos porque comenzamos. Bueno, pues con este calorcito hemos preparado un programa pues también muy calentito para todos vosotros. Tendremos temas para todos los gustos y estarán como siempre nuestros colaboradores habituales que nos acercarán la tecnología, la actualidad tecnológica más reciente y que debe ser durante la última semana. Bueno, lo primero que haremos será darnos una vuelta por el particular mundo de José Antonio Hidalgo y en su Curious Software, pues hablar entre otros temas de algo que os seguro os está pasando a todos vosotros y es el móvil se calienta más de la cuenta. Tenéis que tener en cuenta que en la época en la que nos encontramos, lógicamente, coge mucha más temperatura, pero José Antonio nos va a dar otras claves que os van a venir muy bien conocerlas. Y en nuestro blog hoy vamos a hablar acerca de los selfies. Se han puesto de moda, llevan 2 años causando furor. ¿Y cuál es el famoso que no ha tirado o no se ha hecho un selfie con alguno de vosotros? Hoy en nuestra sección de videojuegos vamos a hablar acerca de una noticia trágica y es que el señor Iwata, presidente de la compañía Nintendo, ha fallecido y hoy vamos a conocer cuáles han sido todos sus logros a lo largo de estos 10 años en Nintendo. Y con nuestro amigo Víctor Domingo en nuestra sección de internet vamos a hablar acerca de algo muy importante y es que el rango de direccionamiento IP en el mundo desarrollado, es decir, en Europa y Norteamérica, se está agotando. Solamente quedan IPs disponibles en África y veremos a ver cómo esto no hace más que posicionar en la rampa de salida el protocolo IPv6. Abriremos la ventana de la red y Carmen Martín Tejeda nos va a contar algo yo creo que todos tenemos en mente y es que muchos de nuestros contenidos en formato digital puede ser que no sean accesibles en momentos determinados porque el software que nos permitía abrirlo está obsoleto. Hoy vamos a ver cómo esto, que es una realidad, acaba pasándonos a todos y hemos de tener o tomar una serie de precauciones para que no nos ocurra. Y por último, y en esta época veraniega, hay que tener muy en cuenta qué hacen nuestros chavales en las redes sociales. Hoy con Marcos Gómez, su director de operaciones de Incibe, vamos a repasar cuáles son los consejos para que los chavales estén totalmente seguros navegando por la red. Comenzamos.
Para dirigir dudas, experiencias o denuncias al programa, nuestra dirección de correo electrónico es atrapados@ondamadrid.es. De mi corazón.
Bueno, pues ha llegado el momento de saludar a nuestro amigo José Antonio Hidalgo. Muy buenas tardes, José Antonio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, pues buenas y calentitas las tardes en las que te das una vuelta por Atrapados en la Red, y hoy con una noticia que yo creo que nos afecta a casi todos, y es el sobrecalentamiento de nuestras baterías en dispositivos móviles, ¿no?
Pues sí, además sobre todo ahora de cara al verano, bueno, pues no solamente en los móviles, sino también, bueno, pues habréis detectado incluso en vuestros domicilios y o en vuestros lugares de trabajo que las CPUs también se calientan más de lo normal debido, bueno, pues a todo el calor que está haciendo además últimamente. Entonces, bueno, pues hay algún tipo de soluciones para estos calentamientos. Y es el, por ejemplo, igual que las carcasas metálicas de estos dispositivos disipan el calor, también si están expuestas a ese calor se sobrecalientan, o sea que tener cuidado, por ejemplo, de cuando se dejan salpicaderos de coches, uh-huh. O incluso es muy típico llevárselo a la playa y dejamos el móvil allí cerca del sol, pues bueno, podemos tener un disgusto bastante grande.
Y en este tema, perdona que sí. Te interrumpa, José Antonio, en este tema es muy importante la calidad del dispositivo, ¿no? Porque a mejor calidad de los componentes, mayor resistencia al calor o al frío, ¿no?
Claro, porque además, bueno, pues tener en cuenta que este tipo de dispositivos no es como un ordenador que lleva un ventilador para refrigerarlo, sino que son dispositivos sólidos que no llevan ningún tipo de refrigeración, llevan disipadores, pero que, bueno, no disipan el calor igual que lo puede hacer, por ejemplo, un ordenador. Y, bueno, también hay soluciones a través de software y entonces, bueno, pues estuve el otro día buscándolas. He probado una, ¿vale?, que sí. La verdad es que está bastante bien. Ahora diré su nombre y tener, bueno, pues en cuenta muchísimas cosas. Primero, las aplicaciones en segundo plano. Muchas veces tenemos ejecutando esas aplicaciones en segundo plano que no utilizamos. Esta herramienta que se llama Cooler Master, ¿vale?, que es de las que he probado, sí. La que más me ha convencido. Lo que haría esas aplicaciones que llevamos un tiempo sin utilizar, nos mataría las aplicaciones automáticamente. Es además totalmente gratuita, la podéis conseguir en el Apple Store. Incluso lleva una monitorización de la temperatura del dispositivo y, bueno, pues podemos ver a lo mejor que está muy disparado. En ese momento podríamos hacer una refrigeración forzada en el momento. Nos mataría todas las aplicaciones más de menos uso.
O sea, que
bueno,
este caso,
la verdad es que se nota bastante.
En este caso lo que nos ayuda ese software es al estado de en ejecución de ciertas aplicaciones, que lo que van a ahorrar es consumo y, por lo tanto, lógicamente, van a bajar la temperatura del dispositivo, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Mira, yo ahora, de hecho, por ejemplo, estoy al aire libre, estoy utilizando el móvil y la verdad es que no se calienta, tengo ejecutando esa uh-huh. la aplicación. Además, yo no tengo que estar pendiente de ella, automáticamente ella se autorregula y la verdad es que está bastante bien. Yo la recomiendo y sobre todo de cara hasta fecha.
Bueno, yo no sé si va a pasar en España lo que en Noruega, la decisión que han tomado en Noruega, y es finalmente apagar la frecuencia modulada en 2017 y que se pasan a la radio digital.
Pues sí, a la radio digital. Dice que es una propuesta que se ha hecho incluso en muchos países de Europa, pero bueno, Noruega ha sido el que, digamos, ha dado el paso y en 2017 pasará a la radio digital. Las ventajas que van a pasar de, por ejemplo, de 5 canales que tienen actualmente a 22 canales. Uh-huh. La verdad, aparte de, bueno, la calidad de audio, que la verdad es que es impresionante, porque es streaming a través de la radio, que también la hay a través de vídeo, bueno, pues sería un streaming de audio solamente. Y la verdad es que, bueno, dicen que es Noruega la primera que ha dado el paso, España de momento no está en la lista y dicen que, bueno, que el resto de Europa, pues, por ejemplo, dicen que a lo mejor Suiza está planeándolo para 2019 o Dinamarca también, pero bueno, de momento en España pues no tenemos ninguna noticia al respecto.
En España es complicado, ¿no? Hasta que no se universalice el acceso a Internet en el 100% de los hogares españoles va a estar complicado, ¿no?
Claro, y luego además la adaptación, daros cuenta que la adaptación de ahora mismo, por ejemplo, los vehículos, todos los sistemas de audio que llevan los vehículos no están adaptados a la radio por streaming. Entonces, bueno, pues también los vehículos habría que adaptarlos y, bueno, yo creo que sería una muy buena noticia, pero cuando esa, digamos, conectividad, como dices tú, llega a todo el mundo.
Oye, José Antonio, ahora que hablamos de vehículos, el combustible es algo que nos sigue preocupando y muchas han sido las aplicaciones que hemos conocido en los últimos tiempos que nos ayudan a encontrar de alguna forma dónde podemos conseguir combustible más barato y en una zona, digamos, próxima para no consumir el combustible o el precio que ahorraríamos en el combustible que gastemos en llegar a la gasolinera, ¿no?
Pues sí, además me acordé el otro día de la reedición de la película de Mad Max. Digo, al final vamos a terminar robando gasolina a todos, porque ya el precio de la gasolina es disparatado. Y bueno, pues la verdad es que el ahorrarse un dinero a la hora de llenar nuestro depósito, pues la verdad es que está bastante bien. Entonces, bueno, he hecho una recopilación de aplicaciones tanto para Android como para iOS para llevar el control de dónde están las gasolinas más baratas. Entonces, bueno, tenéis Combo Free, Gasolineras de España, esta está bastante bien, esta la llevo yo utilizando hace tiempo. Más o menos tú le pones la zona en la que te encuentras y pones, por ejemplo, un radio de 3, 4, 5 kilómetros y te dice alrededor tuyo qué gasolinera es más barata. Y aparte del tipo de combustible que tú utilizas, te dice qué ahorro vas a tener con respecto a otras gasolineras. La verdad es que está bastante bien. Luego tienes también otra que se llama gasolina barata, gasol. Pero bueno, la de gasolina barata es la que he visto más completa y es totalmente gratuita. Y la verdad es que no solamente funciona aquí en Madrid, sino funciona en toda España. Y bueno, a la hora de ir o de viaje, sobre todo ahora en verano, pues la verdad es que es un ahorro bastante importante.
Sí, señor. Bueno, y por último, una muy buena noticia de... en este caso relacionado con la salud, y es importante porque los nanorobots van a ayudarnos a actuar directamente sobre células cancerígenas.
Pues sí, cada vez las películas o la ciencia ficción se va aproximando más a la realidad, y investigadores del Instituto de Tecnología de Israel han diseñado unos nanorobots que viajarán al interior de tu cuerpo, como la película que ya es famosa de me parece que era el chip prodigioso, me parece que se llamaba la película, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues puede ser unos nanorobots que viajan a través de nuestro cuerpo, no serían rechazados por nuestro sistema. Aunque no suene a lo mejor un poquito, como te digo, a ciencia ficción, se han logrado unos diseños como una fibra de seda de finos. Están fabricados con enlaces de polímeros y otras cosas y componentes magnéticos para poderlos controlar, y podrían llevarlos directamente, por ejemplo, para que os dierais cuenta, directamente sobre un riñón y aplicar la cura solamente sobre ese órgano sin que afectara, porque sabéis que la quimio muchas veces es agresiva y puede afectar a otros órganos colindantes a la hora de digamos solucionar el problema de uno. Pues esto sería algo localizado, y la verdad es que es una muy buena opción. También hablamos hace poco en el programa que Google también estaba detrás de estos nanorobots, y bueno, yo creo que pronto nos sentiremos como Matrix, elegiremos un tipo de píldora a la otra, y si tenemos suerte, pues las cosas de medicina cada vez
más
adaptadas y dar las cosas bien.
Esa es una muy buena noticia. Oye, José Antonio, que me están diciendo que hay mucha gente que no le ha dado tiempo a tomar nota del nombre de la aplicación que estás usando para ahorrar consumo de tu dispositivo móvil, y a mí la verdad que tampoco me ha dado tiempo a notarlo.
Sí, pues se llama, mira, tenéis gasolineras baratas y gasolineras de España.
No, ¿vale? me refería a la aplicación para ahorrar el consumo de batería del móvil y que no
sí,
se caliente tanto.
Vale, se llama Cooler Master.
Cooler Master.
Sí, lo podéis descargar desde la Play Store, ¿vale? Sin ningún tipo de problema.
Muy bien. Bueno, José Antonio, pues muchísimas gracias por tu atención en el día de hoy. La semana que viene seguimos hablando y seguimos enganchados a tu curioso software. Un abrazo.
Vale, un saludo para todos.
Hasta luego.
Para dirigir dudas, experiencias o denuncias al programa, nuestra dirección de correo electrónico es atrapados@ondamadrid.es. De mi corazón.
Bueno, pues lo anticipábamos en nuestro sumario, hoy no tenemos una sección de videojuegos como hacemos todas las semanas con Nintendo, pero tenemos una muy mala noticia, una noticia triste y trágica, y es que Satoru Iwata, presidente de Nintendo, falleció el pasado sábado 11 de julio, y es que fue un personaje muy relevante en los últimos años en la compañía nipona, ya que fue el encargado del lanzamiento de los dispositivos Nintendo DS, Wii, Nintendo 3DS y la Wii U. Además, gracias o en el mandato de Satoru Iwata, se consiguieron el récord de ventas, llegando por encima de los 1.838 millones facturados en un único año. Y además, este presidente estaba acostumbrado a la innovación permanente y aprovechó al máximo las redes sociales, haciendo las presentaciones de los videojuegos a través de vídeos emitidos en streaming o en canales como YouTube. Además, muy importante, y es que la Wii, ya sabéis que hace 5 años consiguió vender más de 100 millones de unidades en todo el mundo, y la Nintendo DS más de 150 y 4 millones de unidades. Desde aquí, pues nuestras condolencias a todo el equipo de Nintendo, y esperemos que el relevo, lógicamente, siga con este éxito que llevó adelante el señor Iwata, presidente de la compañía Nintendo, y que falleció, como os decía antes, el pasado 11 de julio.
Para dirigir dudas, experiencias o denuncias al programa, nuestra dirección de correo electrónico es atrapados@ondamadrid.es.
Y este es un Ford Fiesta con tecnología Syncona+, con un descuento de 6.100 euros, todo incluido, llave en mano.
¿Qué?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Date prisa, Ford renueva sus exposiciones. 500 coches de exposición a un precio especial. Infórmate en Ford.es. En julio, Ford renueva exposiciones.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan. Tu mente dice, no puede ser. Estas vacaciones no pueden costar tan poco. Debe ser un error. Pero no. Es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 10 meses y con el mejor precio garantizado. Además, si reservas ya y compras un televisor LG OLED, tienes 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Ahora con el efecto rebajas, los precios de Viajes El Corte Inglés son más irresistibles que nunca.
Bueno, pues abrimos nuestro blog y vamos a hablar acerca de los selfies. Y es que en los últimos años se han puesto tan de moda que dice una estadística que una de cada 10 fotos que tomamos es un selfie. Adelante, Carlos.
Bienvenidos al blog Honorato. Fecha estelar, 13 de julio de 2015. Hoy, selfies. Sí, sí, selfie. No es el gato ese que no pegaba chapa, ese era Garfield. Ni el cómico ese que tenía mucho éxito en Estados Unidos, pero a mí no me hacía puñetera gracia. Ese es Seinfeld. Selfie es un autorretrato, una autofoto que publicamos en las redes sociales. Se hicieron, chiquillos míos, por eso os lo cuento, famosos hace ya un tiempo, en 2014, con la actriz Ellen DeGeneres, en la ceremonia de los Oscars, cuando ella se hizo un selfie, un autorretrato acompañada de unos actores en el escenario. Lo subió a Twitter y más de un millón de personas le dieron a la tecla de retuitear. Con esa acción se dio el pistoletazo de salida para que todos los mortales imitasen esa moda, que lleva más de 2 años causando estragos en la red, incluso con alguna muerte por imprudencia. He leído por ahí un tutorial que vendrá bien para que no salgas en las recopilaciones de autofotos para reír. Reglas de sentido común, como por ejemplo, arreglar el escenario. Los servicios públicos están prohibidos, espejos en el baño, y etcétera, etcétera. Además, hay ciertos lugares en los que simplemente no es recomendable tomar un selfie, una autofoto. Por poner un ejemplo, un funeral o un cine a oscuras. Ojito a los espontáneos que les encanta sabotear o simplemente son ajenos a tu creatividad. Y una básica. Para los narcisos, una autofoto ocasional no es razón para molestar a nadie. No deberías tener más de una por cada 8 o 10 fotografías tomadas por ti. Esa es más o menos la medida. El consejo final. Mira la foto en una pantalla grande antes de darle a publicar. Lo digo porque a veces se escapan detalles que no ves en una pantalla muy pequeñita. Y si dudas, guárdatela para consumo interno. Si dudas, no la publiques porque por algo será.
Bueno, pues abrimos nuestra sección dedicada a Internet para saludar a nuestro amigo Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas. Muy buenas tardes, Víctor.
Hola, buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal?
Bueno, pues encantados de charlar contigo una semana más. Y hoy vamos a comentar un tema yo creo que muy interesante y a la vez yo creo que muchos de nuestros oyentes y también los internautas quizá muchas veces no saben exactamente el impacto que tiene que el IPv4, que es el protocolo que se utiliza en Internet para la asignación de direcciones IP a nivel mundial, pues se está agotando, está llegando a dar de sí todo lo que podía dar de sí, y esto, lógicamente, presenta una problemática importante, ¿no?
Bueno, vamos, eso, esto es un problema porque si se agotan, pues se acaban los números IP, ¿no? Que yo creo que, bueno, nuestros oyentes ya conocen que los números IP son los números que tenemos de, en la... que cada usuario tenemos desde,
sí, señor.
Para poder comunicarnos, y que es un dato de carácter personal. También tienen que saber que tenemos esos números IP que pueden ser fijos o pueden ser variables, pero en definitiva todo el mundo tenemos asignado.
Es esto que hablamos de cuando un proveedor de servicios hacemos una contratación de una línea DSL, por ejemplo, y antiguamente nos daban una IP fija, luego ya cuando empezaron a gestionar las IPs nos daban dinámicas. Esto quiere decir que cuando arrancas el router en casa, pues estás en una IP diferente. Pero no solamente afecta a usuarios domésticos, también lógicamente en el mundo profesional todo aquel que está presente en la red tiene una IP de internet, del protocolo IPv4, claro. Que al final, de alguna forma, lo que hace es, con el 2 elevado a 32 famoso, pues limita a 4.000 millones de direcciones IP a nivel mundial.
Exactamente. Pero bueno, está ahora el sistema, el IPv6, uh-huh. Que efectivamente esto se multiplica. Eso de 2 por 32 se eleva a 128,
sí,
y prácticamente, bueno, no vamos a decir que sean infinitas, pero la verdad es que se eleva bastante, o sea, que prácticamente se puede decir que ahí no va a haber ningún problema.
Bueno, pues ahora el número exacto son los millones de estrellas. A mí me ha gustado cómo se simula en el artículo el número, ¿no? En vez de decir un número concreto, pues el número de átomos de la superficie de la Tierra, con lo cual prácticamente es imposible que se llegue al límite o agotar ese IPv6.
Que no es infinito, pero vamos, casi le falta un palmo, ¿no? Para que sea infinito.
¿Y esto?
Entonces, bueno, ahora estamos haciendo esa traslación, yo creo que es una cosa que se está haciendo, yo creo que de una manera pues bastante callada, porque quien tiene que hacer todo esto ahora mismo pues son los proveedores,
claro.
las operadoras telefónicas, que son las que están haciendo esto de una manera callada y sorda, y bueno, pues es digamos el trabajo de tuberías, ¿no? De esto de internet, ¿no? Porque en definitiva esto a los usuarios nos importa poco.
Les es transparente, nada, ¿no? Aunque sí que les puede impactar en un momento determinado en la calidad del servicio que reciben. Si hay un colapso, nadie finalmente arranca el IPv6 en su momento o en su momento adecuado, y que pueda haber un colapso y haya gente que no tenga acceso a la red porque no tenga dirección IP disponible para él, ¿no?
Exactamente. Lo que pasa es que, bueno, y a mí me consta que en España esto se está haciendo, ¿no?
Sí.
Esto el Ministerio ya hace, pues yo creo que hace 3 o 4 años ya estuvo haciendo reuniones con las operadoras telefónicas para ir haciendo el trasvase poco a poco, lentamente, y vamos, que el IPv6 en España está en marcha. Lo que pasa es que, bueno, pues no es una noticia que salga. Uno de los motivos por los que nos cambiaron esas IP fijas por las dinámicas era precisamente por ese agotamiento, ¿no? Era una de las excusas que dio Telefónica, pues hace ya 7 años o algo así, porque antes tú contratabas una DSL y te daban una IP fija, ¿no? Y luego cambiaron el sistema por este anuncio de agotamiento, pues a darte la dinámica, y si querías una IP fija, pues te la cobraban, ¿no? Que era una de las maneras un poco, bueno, pues de sujetar el mercado, ¿no? Para que no se agotara de una manera clara. Pero porque, claro, 4.000 millones...
Son unas cuantas, ¿eh?
Son unas cuantas, pero prácticamente 4.000 millones es el número de usuarios que hay ahora mismo en el mundo.
Sí, señor.
O sea que prácticamente estamos usuarios, número IP por usuario, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
En todo caso, Víctor, y por contextualizar a nuestros oyentes, ya hace más o menos una década que los registradores que proveen este tipo de estas IPs a usuarios finales y a empresas ya venían advirtiendo de los riesgos que se nos venían encima, ¿no? Por ejemplo, en el Registro Americano de Números de Internet, ARIN, se han anunciado hace prácticamente nada que se han quedado sin direcciones disponibles. En Europa lo gestiona RIPE, y también ocurre prácticamente lo mismo y están al límite. Parece que en el único continente donde parece que todavía hay direccionamiento disponible es África, y seguro que muchos que siguen atrapados en la red o siguen a la Asociación de Internautas se están explicando en este momento por qué no están disponibles ahí en este momento.
Pero bueno, yo creo que no, la gente no se tiene no se tiene que preocupar por esto, porque el trasvase es sordo, es callado a la IPv6, y yo creo que esto no va a llegar al río, y espero que todos estos anuncios no sean simplemente un anuncio para cobrar más caro todo este tipo de cosas, ¿no?
Hombre, ¿sabes qué pasa? Que al final, cuando hay escasez de direccionamiento IP y todavía no se ha puesto en marcha el siguiente protocolo para migrar con una transparencia total, sí que al usuario no le va a impactar, pero sí que hay empresas que tienen necesidad de tener presencia en la red y tener su propio direccionamiento y están envueltos en un mercado negro de direcciones IP que están pagando un coste muy elevado y al final eso se repercute en el cliente, que es el usuario de la red, ¿no?
Eso es muy probable, ¿no? Que haya empresas que estén pagando ahora mismo esos precios IP, esos números IP a precio de oro, ¿no? Pero bueno, que por eso a mí me preocupan todas estas noticias que se saquen así, porque de alguna manera siempre hay alguien que se aprovecha de este tipo de cosas, ¿no? Pero vamos, yo me consta que en España no va a haber este problema porque Telefónica ya lo tiene, ya está en el asunto, ya digo, el trasvase, prácticamente muchos servidores que ya hay en España están ya con el protocolo este del IPv6, aunque no es una cosa que nos coste, ¿no? Porque eso realmente pues no costa. Yo creo que solo lo dirán en el momento en que esté toda la configuración hecha, ¿no?
Sí,
pero
realmente
vamos, llevan trabajando ya, me consta que por lo menos 5 años en este asunto.
Sí, lo que hay que tener claro que no solamente son los proveedores de comunicaciones, sino también todas las infraestructuras que tienen pequeñas, claro, grandes y medianas empresas, ha de adecuarse a los nuevos protocolos, con lo cual adaptar aplicaciones, adecuar infraestructura, en fin, que hay trabajo de muchos para finalmente que sea totalmente transparente para los usuarios. Como tú dices, no hay que alarmarse, pero sí es algo que hay que tener en cuenta y tener un objetivo concreto. De hecho, por ejemplo, Apple, pues ya su presidente Tim Cook advirtió en el lanzamiento de iOS 9 que iban a obligar a todas las aplicaciones que pasasen por su Apple Store a que funcionasen, a obligar que estuviesen certificadas para trabajar con IPv6.
Sí, sí, bueno, y Apple le debe interesar esto por su, me imagino que por el SIN de su tarjeta, ¿no? Que ya es la segunda
también,
vez
también,
que,
claro,
que tocamos el tema del SIN de la tarjeta.
La semana pasada,
por una,
¿sí?,
tarde le debemos dedicar un rato.
Deberíamos presentarla como Dios manda.
Eso sí que va a traer cola. Como Apple se dedique a sacar el... Porque hasta ahora solamente son para los iPads, por lo que tengo entendido.
Sí,
¿no?
pero también, ahora de momento, como la Unión Europea regula todo este tipo de acuerdos, parece que hay una limitación, ¿no? Y solo les dejan operar con una operadora de telecomunicaciones en cada país de la Unión. En el caso de España, Gigaset, ¿no?, con quien tienen el acuerdo.
Pues ya, bueno, pues fíjate.
Veremos a ver cómo se va desarrollando esto.
Fíjate, no, pero sí, a lo mejor le debo dedicar una tarde porque esto va a traer cola y está todo el mundo, sobre todo en el mundo de las operadoras, bastante nervioso con este asunto.
Sí, señor. Bueno, Víctor, pues muchas gracias, que pases una muy buena semana y nada, tú no te preocupes que vas a tener IP para rato.
Vale, voy a ver si me meto en la nevera.
Hasta luego, un abrazo.
Hasta luego, adiós.
Para dirigir dudas, experiencias o denuncias al programa, nuestra dirección de correo electrónico es atrapados@ondamadrid.es. De mi corazón.
Bueno, pues abrimos de par en par la ventana de la red y es que muchos documentos, información sobre nuestra vida, nuestra historia, corre riesgo de desaparecer para siempre porque fueron almacenados en formatos digitales que ahora no podemos abrir porque no existe el software adecuado para ello. Lo avisó hace tiempo uno de los padres de la red, Vinton Cerf, que alertó sobre el riesgo de que la humanidad entre en una edad oscura digital y llegará un momento en que gran parte de la información almacenada no pueda ser recuperada. La semana pasada volví a avisar sobre este tema en una clase magistral que ofreció en la Escuela Superior Técnica de Telecomunicaciones, la UPIM, y lo contó con un ejemplo muy gráfico. ¿Qué sucede si queremos abrir un PowerPoint del año 1997 si el software para hacerlo no está disponible? Muy buenas, Carmen.
Muy buenas, Alberto. ¿Quién no conserva en casa alguno de aquellos disquetes de 8 pulgadas, o aquellos de 5 un cuarto, o de los de 3 y medio? Aquellos disquetes en los que su día almacenamos una información que ahora no podemos recuperar. ¿Quién no tiene archivos perdidos en el limbo digital porque en su día utilizó un software que ya no existe? Fotos, música, correos, documentos. Ya lo ha avisado Vinton Cerf, uno de los padres de Internet. Podemos adentrarnos en una edad oscura digital y perder una parte importante del patrimonio de la humanidad. Mar Pérez Morillo lleva años trabajando en la Biblioteca Nacional para evitarlo.
Edad oscura digital, estamos en ella. No es que vayamos a entrar, es que en cierto modo estamos en ella, porque si miramos, cuando miremos hacia estos años, pasados 50, nos daremos cuenta de que hay mucho que se ha perdido, porque es que es imposible guardarlo todo. Pero esto ha pasado en la historia, pues siempre, ¿no? No hemos sido capaces de guardar, de conservar todos los manuscritos, ni todos los primeros impresos, ni todos los incunables, ¿no? Entonces, en realidad sí que, no es que nos adentremos, probablemente lo estamos. Y la obsolescencia de los formatos, del que tú no puedas abrir un Word ahora con la versión que tienes, porque estaba creado con una versión muy antigua y ahora el software no lo reconoce, este peligro existe con esto, con las fotos y con todo.
La Biblioteca Nacional guarda la web española desde el año 2009. Desde ese año, Mar Pérez Morillo se ocupa de su archivo y representa la biblioteca en el Consejo Directivo del Consorcio Internacional para la Preservación de Internet, formado por más de 40 miembros de todo el mundo. La Fundación Internet Archive lleva guardando desde el año 96 sitios de Internet de todo el mundo que se pueden consultar en su web.
Las instituciones bibliotecarias se han puesto en marcha para que esto se guarde, ¿no? En 2003 la UNESCO publicó unas directrices para la preservación del patrimonio digital y las organizaciones se han puesto en marcha. Bibliotecas nacionales de todo el mundo llevan archivando la web, algunas desde el año 96 como la sueca y otras muchas a continuación, pues la Biblioteca del Congreso Norteamericano, la de Australia, la de Canadá, la de Francia, la del Reino Unido, muchas. Te puedo contar que la Biblioteca Nacional de España pertenece al Consorcio Internacional para la Preservación de Internet y ahora somos más de 40 miembros de todo el mundo.
La Biblioteca Nacional rastrea Internet con un software de código abierto y archiva el patrimonio documental que hay en línea. Para conseguirlo, un robot barre la red como si fuera un usuario que navega.
Una recolección masiva del dominio.es, de la web, de todas las webs que hay en el dominio.es, puede durar 3 semanas y no podría ser infinito. No podríamos establecer todos los niveles, ¿no?, que hay en una web, porque al final acabarían además cruzándose con otras, pero simplemente porque es que no hay recursos para mantener esa recolección. Y las recolecciones selectivas sí puedes perfilar más hasta qué nivel llegas.
Esta recolección selectiva se realiza con los grandes temas de actualidad.
Por ejemplo, hemos hecho recolecciones selectivas con motivo de la muerte de Adolfo Suárez, con motivo de la abdicación de Juan Carlos I, de la proclamación de Felipe VI, de las elecciones europeas. Y estas ya son sobre una serie de sitios seleccionados. Y el nivel al que entramos y el control de lo que nos llevamos es mucho mayor. Entonces es un robot que entra, barre y guarda todo. Y cuando tú recuperas eso que has guardado, lo ves como si fuera la web viva, solo que ya no es la web viva, sino que está archivado.
Se recoge información de todo tipo de webs, blogs y también de redes sociales como Twitter y Facebook. Todo lo que aparece sobre el evento elegido se preserva para la posteridad.
Una vez que tú has rastreado una web, queda guardada en un formato de archivo que ya es una norma ISO, que se llama WARC, de Web Archive. Es un formato específico que guarda, así como te digo, todos los datos que hay en una web, los enlaces, las imágenes, el texto, los colores, las hojas de estilo, todo, ¿no?, tal y como se ve en una, tal y como lo ves cuando navegas por la web. El asunto es que eso está ya guardado y no importa que esa web viva cambie, porque lo que tú tienes es un archivo, es una foto de aquella web en el momento en que se capturó, solo que te puedes mover por ella como si estuviera viva, pero ya no lo está, está archivada. Y a este tipo de archivos también se les aplican criterios de preservación digital.
Desde tiempos inmemoriales, los bibliotecarios trabajan para conservar la memoria de la humanidad. En sus manos está ahora también la conservación de nuestro patrimonio digital, una labor en la que deben colaborar también administraciones, editores, editoriales, todos, porque queda aún muchos retos y mucho por hacer.
Para dirigir dudas, experiencias o denuncias al programa, nuestra dirección de correo electrónico es atrapados@ondamadrid.es. De mi corazón.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error. Pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 10 meses y con el mejor precio garantizado. Además, si reservas ya y compras un televisor LG OLED, tienes 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Ahora con el efecto rebajas, los precios de Viajes El Corte Inglés son más irresistibles que nunca.
Bueno, pues como hacemos todas las semanas, nos damos una vueltecita por el Instituto Nacional de Ciberseguridad para saludar a nuestro amigo Marcos Gómez, su director de operaciones de INCIBE. Muy buenas tardes, Marcos.
Muy buenas tardes a todos, Alberto.
Bueno, pues muy buenas y calurosas tardes, Marcos, y además hay que tener muy en cuenta noticias importantes, ¿no? Y es que hay un fabricante italiano de software de espionaje, Hacking Team, que ha sufrido una importante brecha de seguridad.
Sí, sí, estamos hablando de Hacking Team, como bien comentas, Alberto, estamos hablando de un importante fabricante de este mundo de la ciberseguridad que se dedican a fabricar soluciones que sirven, atención, para la vigilancia y para el ciberespionaje, uh-huh. y que son contratados normalmente por gobiernos, sus entidades, por supuesto, del ámbito de la inteligencia, del espionaje, para lo que les pregunten, ¿no? Para, por ejemplo, espiar a otros gobiernos o, por ejemplo, recabar información sobre posibles ciberterroristas o delincuentes. Y el caso es que se han visto hackeados, les han robado más de 400 gigas de información sobre sus clientes, sobre sus proveedores, y estamos hablando de una empresa muy importante, hackeada, y que trabaja para importantes gobiernos y cuya información ha acabado en manos de tercero. Y además se da la particularidad, Alberto, de que el agujero de seguridad que han explotado hará lugar a una de las vulnerabilidades que os vamos a contar en los siguientes contenidos, una vulnerabilidad en una reconocida plataforma como es Adobe Flash.
Ahora hablamos de ella, Marcos, sí. Pero en este caso podríamos llegar a una reflexión, o algunos de nuestros oyentes se podrían estar preguntando en este momento, que si atacas a un hacker, 100 años de perdón, como dice el refrán de cuando robas a un ladrón, 100 años de perdón.
Bueno, yo creo que no. Lo que la reflexión es, desde luego, es curiosa, divertida. No estamos hablando de que vayan a tener algún tipo de perdón por haber hackeado a una empresa que se dedica principalmente al negocio de la ciberseguridad, pero más bien desde la defensa o de la ofensiva, que realmente desde utilizar estas herramientas para espiar a ciudadanos, más bien sirven para espiar a posibles ciberdelincuentes. Pero lo que sí podemos ver es que ni las empresas de seguridad más potentes están a salvo de este tipo de ataques, y que todavía no se sabe, pero puede que la información que se hayan llevado estos hackers que han hackeado Hacking Team, pues haya información de gobiernos sensible, crítica, que pueda luego, dentro de unas semanas, días, meses, aparecer en Internet y dar lugar a muchos más comentarios que este que estamos haciendo jocoso de 100 años de perdón para un hacker que hackea a una empresa de hacking.
Madre mía. Bueno, ahora vamos a pasar a dar dos noticias importantes de actualidad. Una es la que se deriva del ataque a esta empresa que se dedica a hacer software de espionaje, y es la vulnerabilidad de Zero Day que nos comentabas de Flash, ¿no?
Sí, efectivamente, estamos hablando de una vulnerabilidad que ha aparecido la semana pasada, que ha sido cubierta muy rápidamente por el fabricante, y eso, no va a ser la misma que vamos a hablar a posteriori, que hay dos Zero Day. Esta primera ya ha sido cubierta. Lo importante es que afecta a las versiones que van más allá de la 18.0, así que revisad, por favor, en vuestros dispositivos, tabletas, en cualquier dispositivo que conectéis a Internet y que utilice Adobe Flash, uh-huh. porque debemos actualizar esa versión con la última que se descarga por parte del fabricante. Así que si nos aparece la ventanita de actualizar, sí, ahora, esta vez sí, por favor, dale a actualizar, porque ese agujero de seguridad estaba siendo explotado por ciberdelincuentes para entrar en los ordenadores que no estaba cubierta.
Independientemente de la plataforma en la que estemos, Marcos, Windows 7, Windows 8, si alguno ya tiene las betas de Windows 10...
En todas uh-huh. las versiones hace falta actualizar.
Muy bien. Bueno, vamos a hablar de otro Zero Day. Se trata de Flash Player, y en este caso no hay parche.
No hay parche. Y como siempre os indicamos, en este caso hay que esperar a que haya parche, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es evitar utilizar este Adobe Flash Player para utilizar otros visualizadores, otros sistemas, otros software disponibles en la red, que no hay muchos en este caso porque este es el más extendido, pero que hay algún alternativo. Así que de momento no utilicemos el Adobe Flash Player hasta que el propio fabricante sirva la actualización. Utilicemos otros reproductores de Flash que no sean este, que no está actualizado. Suponemos que, igual que han cubierto el otro de un día para otro, quizás mañana o pasado ya esté disponible el parche del fabricante, y podéis descargarlo de la página web del fabricante directamente, o encontréis el enlace en el aviso de seguridad que nosotros hemos publicado en osi.es.
Muy bien, vamos a cambiar de tema, y es que llegamos a una época esta de las vacaciones, el verano, la gente tendemos a relajarnos, los chavales pasan mucho tiempo en la calle, mucho tiempo jugando con amigos, familiares, etcétera, pero también mucho tiempo de ocio, y hay que estar muy atento a las redes sociales y dedicar 5 minutos a consejos que desde OSI lanzáis a los papás para cómo proteger a nuestros hijos en las redes sociales, ¿no?
Eso es lo que os pedimos. Sabemos que los papás también van a disfrutar de unos días de vacaciones, que los chavales van a conectarse más a Internet y van a hacer uso de las redes sociales,
es una puerta a la cual en muchas ocasiones, Alberto, venimos diciendo que es por donde viene la ingeniería social, por donde vienen las amenazas, y es por donde vienen las amenazas porque hay mucho usuario en las redes sociales, por ejemplo en Facebook más de 1.200 millones de usuarios, y es el sitio donde podemos encontrar a los ciberdelincuentes haciendo las suyas. Y os contamos en 5 minutos, concretamente en 4 minutos 36 segundos, cómo un papá puede ayudar a su hijo a sentirse un poquito más seguro en las redes sociales, con consejos que van desde proteger la privacidad, configurar bien el perfil, cómo detectar anuncios, por ejemplo, sospechosos o peticiones de información sospechosas y otros muchos consejos que en esos 4 minutos que os pedimos a los padres dediquéis para ese chaval que va a estar en las redes sociales un buen rato estas vacaciones y en la cual se puede encontrar más de una sorpresa y que vamos a intentar evitarla siguiendo estos consejos. Uh-huh.
Bueno, pues está claro que además siendo un vídeo, un contenido audiovisual, va a tener mucho más tirón y participación por parte de nuestros oyentes, dado que siguiendo una serie de pautas muy sencillas y hay un hecho que hay que tener en cuenta. Yo he repasado el artículo y es muy interesante. Además hay que tener en cuenta que los chavales, como muy bien decís desde INCIBE, son nativos digitales, con lo cual esto de las redes sociales ya le viene puesto prácticamente en el ADN, ¿no?
Sí, de hecho, mira, se les llama nativos digitales. Hay un juez de menores en Granada que se llama Emilio Caratayuz, alguno de vosotros os sonará, que no les llama nativos digitales, llama huérfanos digitales, porque los padres hacemos que ellos vivan internet a nuestra espalda y entonces se convierten en niños que no tienen padres que no se ocupan de ellos, por eso llaman huérfanos digitales más que nativos. Que hago propias esas palabras de Emilio Caratayud para que todos estemos pendientes de los chavales en la red y del uso de esas redes sociales, por las cuales hay muchas alegrías, pero también hay algunas tristezas y otras.
Bueno, ahora vamos a comentar un tema también muy interesante, y es que si alguno de los que nos escucháis o nos seguís a través de la red sois usuarios de tablet y además de plataformas Android, pues tienes posibilidades de configurar diferentes perfiles y eso, lógicamente, aportará y redundará en una mayor seguridad.
Desde luego, Alberto. Desde luego hay más detalles de cómo configurar esos dispositivos, esas tabletas y smartphones que llevan esa versión Android superior a la 4.2, en la cual vamos a encontrar con la grata sorpresa de que ya es factible que la configuremos, que configuremos esa tableta o ese smartphone para que un usuario entre con unos permisos y otros entren con otros permisos más restringidos. Estamos hablando de los más pequeños de la casa, para los cuales, bueno, pues antes había que hacer una configuración aplicación por aplicación o incluso navegador por navegador para impedir, por ejemplo, que accedieran a contenidos nocivos o no adecuados para su edad. En este caso, vamos a poder configurar directamente un usuario con permisos restringidos a través del cual vamos a evitarnos muchas de las ingratas sorpresas que llevan nuestros chavales o nuestras chavalas en la red. Así que os animamos a que echéis un vistazo a este contenido en osi.es para que en vuestro dispositivo Android podáis dar paso a estos usuarios restringidos con permisos especiales y evitarnos estos sustos y estas acciones maliciosas a las que se ven expuestos.
Bueno, Marcos, como tenemos un poquito de tiempo, te voy a robar tu opinión para dos temas que a mí me parecen de interés. Uno de ellos hemos hablado mucho contigo en los últimos meses, y yo diría que incluso desde hace un año más o menos, y es el famoso CryptoLocker, y es, tal cual habéis expuesto muy bien en OSI, en la web de osi.es, no solamente nos afecta a todos aquellos que utilizamos dispositivos, ordenadores sobre mesa, portátiles, etcétera, sino que también en nuestros dispositivos móviles también podemos estar expuestos al famoso virus de la policía o CryptoLocker, ¿no?
Lo es porque han ido apareciendo desde 2012, que se produjo, digamos, la gran llegada de los ransomware. Estos virus que utilizan la palabra ransom se refiere a que piden ese rescate porque bloquean nuestra sesión de entrada a Internet, por ejemplo, nuestro propio uso del dispositivo, o cifran el ordenador. Está afectando por igual a ciudadanos, empresas y también son multiplataforma. Da igual el sistema operativo que utilicemos y el tipo de dispositivo que utilizamos, porque ya están preparados para reconocer un agujero de seguridad en cualquiera de ellos y entrar y explotarlo. Por eso, en muchos casos, os recomendamos que primero ese dispositivo esté siempre en un estado saludable, y eso significa que esté actualizado y que además disponga herramientas anti-malware que son capaces, en algunos casos, no es infalible, de encontrar estas versiones de CryptoLocker, que también se les llama como CryptoWare, o también, por ejemplo, Rebetón o virus de la policía, entre otros. Así que mucho cuidado, sí, independientemente del dispositivo y sistema operativo, hay que seguir unas pautas y es copias de seguridad sobre todo.
Claro que sí. Oye, otro de los temas que publicáis en OSI, que también nos ha parecido muy interesante, y trayéndolo a colación al respecto de esos 5 minutos que vamos a dedicar en OSI para proteger a nuestros chavales en redes sociales, es el uso de las aplicaciones de mensajería instantánea. Y es realmente pues que los usuarios finalmente tengan una conciencia de si esa solución de mensajería instantánea que utilizan los chavales y los mayores realmente está protegiéndonos adecuadamente, cuáles son las medidas de seguridad. Y la verdad que desde aquí recomendamos el artículo porque es muy interesante. Además, tiene muchos elementos gráficos que os pueden venir muy bien. Incluso habéis hecho una tablita muy interesante donde se enumeran todas las aplicaciones de mensajería instantánea y de un simple vistazo se ve cuánto de robusto es cada una de las soluciones, ¿no?
Eso es, entre otras, en esa tableta podemos encontrar si el tipo de cifrado que utiliza la comunicación de punto a punto entre un usuario de mensajería instantánea y otro usuario, también el hecho de que se hagan o no se hagan copias de seguridad, también el hecho de que la información que se pase a través de la misma se fragmente para aquello de que haya gente escuchando la conversación y pueda rescatar parte de la misma. Son muchas las recomendaciones que se extraen de esa tabla de comparación. En cualquier caso, es muy difícil que un usuario deje de utilizar hoy por hoy una herramienta de mensajería instantánea, pero lo que sí pedimos, Alberto, es que la que elijan y para lo que utilicen sea con sentido común y se encuentren más o menos protegidos y seguros. Es decir, no demos, por ejemplo, datos personales a través de una conversación que puede ser escuchada por un tercero. Y eso lo decimos con el uso del correo electrónico como hablando por teléfono ahora mismo con vosotros.
Bueno, Marcos, pues te vamos a dejar, no sin antes que nos des una opinión muy breve al respecto del tema que hemos estado comentando con Víctor Domingo, al respecto del agotamiento de las direcciones IPv4 que ya han hecho público el registro americano de números de Internet y RIPE en Europa y que solo quedan disponibles en África, y ese mercado negro que se está generando en la red donde se están vendiendo sobre todo a pequeñas, medianas y grandes empresas rangos de direcciones y se está haciendo un negocio importante. ¿Puede haber problemas ahí de seguridad también?
Sí, puede haberlos porque estas direcciones pueden estar vendiéndose en el mercado negro porque son más fácil encontrar agujeros de seguridad en los sitios donde se exploten que en otras, si se pone en marcha definitivamente el rango de el nuevo protocolo IPv6, que es lo que debería haberse puesto hace ya más de 10 años y que, permitidme la expresión, al final nos ha puesto el huevo y al final estamos viéndonos, sí, señor, en una situación como esta que comentas tú y que comenta Víctor. En cualquier caso, esa explotación, sabiendo que esas direcciones están libres en África, será fácil localizarlas, por ejemplo, por poner ese ejemplo, pero en cualquier caso las otras que se estén vendiendo en mercado negro y pueden ser utilizados para ataques, pueden dar muchos problemas en la red y evidentemente los gobiernos y las empresas deberían protegerse frente a este tipo de ataques o situaciones.
Bueno, pues los tendremos en cuenta. Más vale tarde que nunca en todo caso y que llegue el IPv6 pronto para tener muchas más posibilidades en la red. Marcos, que pases una muy buena semana. El lunes que viene seguimos hablando. Un abrazo.
Igualmente, a refrescarse. Un abrazo.
Si es verdad, me dijeron que te estás casando. Tú no sabes lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir.
Bueno, amigos, pues hemos llegado al final con esta música tan refrescante que nos ha puesto nuestro amigo José Ignacio Hernández Vitoria, pues a bailar un poquito y a pensar toda la semana en tecnología, y el lunes estaremos aquí, como siempre, fieles a nuestra cita a las 7 de la tarde. Si no, ya sabéis que podéis seguirnos a través de nuestro portal en www.ondamadrid.es. Que paséis una muy buena semana, amigos. Hasta luego.
Sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta. Yo sin ti no aguanto más, por eso vengo a decirte lo que siento. Estoy sufriendo en la soledad. Que yo sin ti. más que yo sin ti y tú sin mí. Dime quién pueda ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí. Dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. Pero vale la pena luchar por lo que uno quiere.
No puedo vivir así.
Y hacer el intento.
No quiero vivir así.
N.I.C.K. Nicky Jam. Enrique Iglesias.